Muy buenos días campeones, gracias por estar conectados nuevamente en estas conferencias para crecer, para cambiar nuestra vida, para hacer que cosas espectaculares comiencen a pasar, para que esas metas y sueños se hagan realidad. Gracias a nuestro Creador por darnos la oportunidad y la bendición de estar conectados hoy en la búsqueda de realizar todos esos sueños que queremos hacer realidad para nosotros y nuestra familia. Hoy tenemos una bendición, hoy tenemos un invitado muy especial, es prácticamente un hermano en el negocio, he visto todo su crecimiento desde los comienzos, desde bebé en el proceso hasta crear ya a ese hombre exitoso de negocios que hoy conocemos y que hoy va a compartir ese testimonio y nos traerá palabras de cómo yo puedo tener ese éxito también. Porque hay una línea muy fina y una línea muy real. Si un hombre y una mujer lo han logrado, otro hombre y otra mujer también lo pueden lograr. Y aquí hoy compartimos con un hombre exitoso cómo tener éxito en este negocio. Así que vamos a abrir la línea y darle la bienvenida a nuestro invitado en la mañana de hoy, al señor Joel Rodríguez. Joel, no te quito un solo minuto. Estamos todos para aquí
Oye, no,
conectados
gracias,
para escucharte.
José.
Vamos adelante.
Qué va, al contrario, me tienen aquí todo emocionado con los pelos de punta porque siempre es un privilegio, de verdad, compartir con gente exitosa y eso me fascina porque a veces, muchas veces, cuando estamos en este tipo de actividades, estamos pendientes, ¿no? ¿Qué me van a enseñar? Pero quiero que sepas que cada vez que estamos en una narrativa de este tipo, cada vez que compartimos información, pues también nos entrenamos a nosotros mismos. Y nos hace recordar tantas cosas importantes. Qué bueno tener presente en cada momento de nuestro caminar, porque eso nos mantiene con los pies en la tierra y no nos deja en muchas ocasiones levitar. Mi nombre es Joel Rodríguez y siempre, siempre, para todo mi equipo, para toda mi organización y por mi pensamiento y sentimiento personal, darte una bendición para todos los conectados. Pero más que bendecirte a ti, bendecir a tu familia. Son las personas por las cuales has tomado decisiones importantes y sabias en tu vida para marcar la diferencia. Y siempre, hermano mío, a partir del día de hoy, ten presente, bendecir también a esos clientes. Porque quiero que sepas que sin ellos nada de esto fuera posible o tuviera sentido. Pero no te imaginas ayer un señor como me trató. Bendícelo, hermano mío. Porque esa forma de trato no fue para ti en específico. Eso es una forma de reacción de él a la vida o a las situaciones que él ha vivido y que esa es la manera de poderlo expresar al exterior. Pero quiero que sepa que son los mejores clientes esos, porque esos son los que forjan tu carácter, son los que nos enseñan a ser un poquito más controladores de nuestras emociones y a decir, no tiene nada que ver conmigo, no me lo voy a tomar personal. Porque yo tengo una misión de vida. ¿Una qué? Una misión de vida. ¿Cuál es yo? Es ayudar a alguien más. Entonces, con ese preámbulo, comenzamos y todo comienza así. Soy cubano, para los que no me conocen, no quiero profundizar mucho en la historia, porque bueno, en el evento ese que me invitaron ustedes hoy, estuvo emocionantísimo eso allí, me encantó. De verdad, compartimos muchas cosas juntas y ya conocen un poco de la historia de mi rubia, pero hay muchas personas que yo sé que son nuevecitas y quisieran saber. Bueno, soy de Cuba específicamente del campo. Y las personas del campo en Cuba le llaman guajiro. Entonces soy un guajiro de Cuba. ¿De qué parte de Cuba yo? Porque yo también soy cubano, soy de Las Villas. Pero de Las Villas específicamente, ¿de dónde yo? Bueno, soy de Encrucijada, pueblo oscuro y de calles largas. Que si el mundo tuviera, ya tú sabes qué posición quedara. De ahí soy yo. Mi familia. Mis padres estudiaron la carrera de medicina, los dos son de La Habana, papi es cirujano, mami es oftalmóloga, y ellos estuvieron en una misión internacionalista cuando yo era niño, nos quedamos con mi abuela, y cuando regresaron de la misión internacionalista, papi y mami, por el partido y toda la política comunista del país, hacía falta gente que diera el pase al frente, y nosotros emigramos al revés, nosotros vivíamos en la capital, yo nací en La Habana, y migramos para el campo. Porque allí era donde se necesitaba médicos en ese momento para darle servicio a la población. Y aprendí desde muy chiquitico, de papi y de mami, el servicio a otro ser humano, la entrega total, porque quiero que sepan que en Cuba ser médico o hacer un opcional en la carrera de medicina, como en todas las carreras, más que por hacerlo por dinero, la gente lo hace de corazón, más por ser un negocio, como pasa en este país o en muchos países, la gente lo hace por vocación, ¿está bien? Entonces, eso siempre lo vi desde niño, nada, ahí me crié, ahí me desarrollé, un guajirito del campo, y así fueron los inicios. Mami y papi se separaron cuando nosotros éramos chiquiticos, nosotros somos tres hermanos varones de mami y de papi, yo soy el mayor de los tres, y me tocó desde muy pequeño ser el padre de la casa. Me tocaba llevar a mis hermanos a la escuela, recogerlos. Y mami, imagínate, trabajaba en Santa Clara, es distante, son como 30 o 40 kilómetros, y con las dificultades que tiene Cuba, no hay transporte, mami se iba de madrugada, yo me quedaba con mis hermanos, a mí me tocaba llevarlos a la escuela, prepararles desayuno, dejarlos allí, irme yo para la escuela. Cuando yo terminaba, me tocaba recoger a mis hermanitos y ir para la casa y empezar a preparar las cositas de la casa, básicas, importantes, para cuando mami llegara del hospital, pues tuviera las cositas adelantadas, es decir, colaborábamos. Uno le tocaba barrer, el otro le tocaba organizar las camas, al otro le tocaba escoger el arroz, sí, porque quiero que sepas que en Cuba no es el arroz como aquí, que viene en una bolsita y tú lo echas en el caldero y a cocinar, no. En Cuba trae una tuerca el saco de arroz, trae una puntilla, trae cuatro piedras, viene lleno de granos de arroz que no fueron pelados por la máquina, y hay que seleccionar cada granito a mano arriba de un mantel en una mesa, y yo sé que hay muchos cubanos recordando eso ahora que se les había olvidado, nunca te olvides de dónde vienes, porque eso también te ayuda a tomar energía para dónde vas, y así estábamos nosotros, escogíamos el arroz, escogíamos los frijoles, porque algo que mami nunca quiso en aquellos tiempos, como éramos muy chiquiticos, es que nosotros encendiéramos el fogón, porque allá los fogones son de petróleo, son complicados, cogen fuego, una locura, y entonces nosotros teníamos todo garantizado. Así fue nuestra infancia, me bequé en Remedio, un prebecado, que en Cuba para que tú pagues tus estudios, pues tienes que trabajar en el campo. Y yo no tenía problema en eso porque nosotros también teníamos una pequeña finca en la parte de Vega Redonda, para allá, para la parte del Santo, si hay alguien aquí de esa área, sabe de lo que estoy hablando, y así lo manejamos. Entonces, prebecado, trabajábamos todo el día en el campo y por la tarde dábamos clase, o viceversa, estudiábamos por la mañana y por la tarde para el campo. Era la forma que el país tenía para cobrarnos la carrera. Si alguien te dijo alguna vez que en Cuba los estudios son gratis, es mentira, te lo cobran. Porque el trabajo, si no te lo pagan y lo utilizan como una fuente de pagar otra acción que ellos te estén dando, entonces no es gratis, ¿está bien? Eso es importante que las personas los conozcan, porque hay muchas personas de otros países, mi respeto para las personas de otros países, que a veces tienen esa confusión mental, ¿no? Que en Cuba que si la salud es gratis, que si los estudios son gratis, no, nada es gratis, todo te lo cobran. No lo pagas con dinero, pero te lo quitan con tu esfuerzo, con tu capacidad y con todas las cosas. En este proyecto, en este trayecto de la vida, pues nada, llega el momento de graduarse de 12 grados y tomar la decisión de tomar una carrera. Yo, con la vocación que veía de mi papi y mi mami, mi inclinación siempre fue igual, medicina. Papi nunca quiso que fuera médico, mami también me hizo la guerra, porque ellos decían y lo sentían y lo vivían, que era una carrera muy sacrificada en el país y que al final no se reconocía como tal. Yo le dije, bueno, pues voy a estudiar entonces veterinaria. Por eso me identifico tanto con Blanquita, porque yo quería ser veterinario. Me fascinan los animales, de verdad. Para mí, yo y un animal somos como dos grandes hermanos. Y entonces, pero mami también, eso le hizo contrapié, porque imagínate, el vecino mío, dos casas de la casa de nosotros, era veterinario y trabajaba en un porcino, en una cochiquera. Y el hombre siempre venía en su motorcito todo viejo, lleno de olores raros de los cerdos, ¿sabes? Ahí todo triste el hombre y destruido. Y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Viendo el ejemplo del señor Omar, que en paz descanse, y viendo tu decisión tan firme de estudiar una carrera relacionada con la parte de ciencia, en esta parte de biología, ¿no? Pues entonces, sí, yo creo que es mejor que seas médico. Y nada, estudié medicina y en la carrera conocí a la rubia. Rubia, ¿quién es la rubia? Yo, mi esposa, Saudi Gama. Nos conocimos en la carrera y, como dice la canción, nos conocimos bailando. Y de verdad fue algo increíble. Yo era un poquito regado en la escuela, en el sentido de, tú sabes, muchacho joven, al fin, ¿no? Tú sabes, era para aquí y para allá. Y Saudi no quería darme la entrada. Me costó mucho trabajo conquistar ese corazón, pero yo dije, tengo que mejorar la raza, aunque rubia, de los ojos azules. Yo tengo tendencia a lo negro en la tradición. Mi abuelo, por parte de madre, era bien oscuro de piel, tú sabes. El pelo lo tenía bastante bueno, pero era oscuro de piel. Y yo dije, no, tengo que mejorar la raza para que el futuro no tenga trenza, ¿no? Y ahí nos conocimos. Y tuvimos una relación increíble. Y en la carrera, ya prácticamente faltaba un año para Saudi graduarse, porque la medicina son 6 años y la odontología son 5. Quedé embarazada. Y quedó embarazada sin buscarlo, la verdad, no buscábamos tener un hijo, simplemente que no nos cuidábamos, no teníamos ese pensamiento claro, y quedó embarazada Saudi. ¿Cuál es la reacción de un estudiante de medicina? Yo te lo digo, en ese momento, sin experiencia, confundido, ¿qué va a hacer, qué no va a hacer? Bueno, pues la decisión es no continuar con ese embarazo. Y lo debatimos, ¿no? Sobre todo yo era la persona, y lo digo sinceramente, que estaba más firme en esa decisión. Y gracias a Dios, Saudi se mantuvo firme y dijo, no, si esto es una bendición de Dios, pues lo vamos a tener, porque habíamos tenido también experiencia de una amiga que se había hecho en Cuba un legrado, le habían hecho un raspado muy profundo del endometrio, y por eso más nunca pudo tener niños. Entonces decidimos tener la Claudita. Y nada, como dicen en muchos lugares, pero yo creo que eso sí es verdad, que los niños vienen con un pan debajo del brazo. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer, no teníamos los recursos, no teníamos nada. Pero ya esto estaba destinado por nuestro Padre amado, y eso iba porque iba. Y ahí empezamos a aprender cosas que a veces en el negocio perdemos. ¿Cuál es? Que hay un proceso, que uno quede embarazado, pero son 9 meses para tener el bebé. Tiene que cumplir ciertos requisitos. Eso tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que formarse, tiene que madurarse todo el sistema respiratorio, tiene que tener todas esas funciones bien establecidas, y después viene el nacimiento. Nació Claudia, estuve en ese parto también. Y cuando estaba en el parto, eso, ¿sabes?, nunca lo había contado, fue bien impactante, te lo digo, para mí, aunque ya venía tiempo haciendo ayudantía en la parte de cirugía, pero una cosa es cuando es de otro y otra cosa es cuando te toca personal. Y es uno de los temas que nosotros manejamos en las presentaciones, cuando los clientes nos dicen, no, mis hijos se encargan, ellos saben. No, ellos lo han hecho, pero lo han hecho a un extraño. Pero cuando te toca personal, todo cambia. Y así fue. Y cuando estamos allí, Saudi pujando, imagínate tú, qué locura. Y yo ahí con ella, y la que le toca hacerle el parto esa noche, una compañera mía de la carrera, de un año superior, que nos conocíamos, incluso era de mi pueblo. Y cuando ella me vio, se puso muy nerviosa, porque ella era la alumna ayudante, pero estaba en la rotación de ginecología y le tocaba a ella hacer el parto. Ahí estaba la doctora, pero no importa, tenía ella que cumplir su función, porque es uno de los requisitos que evalúan dentro de la carrera en la parte de ginecología. Entonces ella se puso nerviosa, y cuando yo vi que ella se puso nerviosa, yo me puse más nervioso, porque dije, ay, Dios mío, usted verá que con el nerviosismo que ella tiene, Claudia termina en el cubo de abajo, donde se recogen todos los restos, porque imagínate, un niño cuando nace con toda la envoltura de grasa, todas las cosas, más tú con unos guantes, se hace un poquito complicado. Tienes que utilizar algunas maniobras específicas, porque si no se te puede caer, es una realidad. Pero no, nada, todo fue perfecto. Cuando sale Claudita, wow, lindísima, hasta el momento que cogen la tijera para cortarle el cordón umbilical, y parecía que me iban a cortar el cordón mío, me dio una fatiga. Tuvieron que dejar a Claudia arriba una camilla, había sacarme para afuera en otra camilla, desmayado ahí, porque de verdad fue súper impactante emocionalmente. Pero qué bendición esa, ¿no? Ver a tus hijos nacer y poder compartir este momento. De verdad fue increíble. Y nada, siempre tuvimos en la mente ese sueño de irnos de Cuba. Yuri, ¿y por qué se te mete eso en la cabeza? Si tú no tenías familiares en este país de irte de Cuba. Bueno, no tenía familiares, pero cuando venía un amigo de visita, de esos que estudiaron contigo, pero que estudiaron contigo en las áreas básicas, pero que no estudiaron más nada, y se dedicaron a negociar lo que sea, y se fueron para este país, iban de vacaciones, y llegaban y te saludaban, y yo los abrazaba. Oye, olían a Yuma. Sí, porque así se dice en Cuba. En Cuba llega alguien del extranjero, y la gente está loca por ver lo que trae, pero más que por ver lo que trae, que abran el maletín y olerlo. Y lo olemos todo, tú, qué cosa de increíble, ¿no? Y olemos los pulos, y olemos las medias, y olemos a la gente. Y oye, ¿verdad que esta gente huele diferente? Huele a yuma, y yuma, y yuma, y yuma. Y se te mete en la cabeza un bicho. Como decía José ahorita, si un hombre y una mujer lo han podido hacer o lo han podido lograr, yo creo que la yuma me llama, ¿sí o no? Yo también, yo creo que pues nos metimos eso en la cabeza. Y no nos dejaba dormir, no nos dejaba dormir. Se presentaron muchos viajes. Incluso yo estuve invitado en un viaje clandestino, lo que iba a dar de pago en una lancha, eso tampoco lo había contado nunca, no sé, me vino a la mente ahora de pronto y se lo voy a contar a ustedes. El pago, yo no tenía dólares, pero me dijeron, pero si tu mamá da el carro como la fuente de pago, mi mamá, imagínate, un Moscovi Aleco, ya está, ese es el pago tuyo del viaje. Y fui para allá a convencer a mi mamá. Menos mal que mi mamá no me compró el sueño y me canceló y me dijo, no. Usted se va a ir por sus recursos si usted quiere, pero mi carro, no, no me lo voy a dar, mi carro no. Y yo en ese momento me molesté mucho con mami, porque qué egoísta, ¿no? Que no me quería dar su carro para que yo me fuera del país. Pero después yo pensaba, decía, no, qué egoísta mami, ¿no? Qué egoísta yo, que el carro que tanto trabajo le costó, que tanto tuvo que aguantar a todas las pesadez y todas las cosas que pasan en el país, que tuvo que estar expuesto en otros países para que le pagaran una miseria y encima eso era uno de los requisitos para ganarse el automóvil, qué egoísta de mi parte, querer tener algo que en realidad le costó un sacrificio a ella, ¿verdad? Entonces, pues nada, eso no se dio, seguimos, seguimos, seguimos y empezaron las famosas misiones y de pronto se me cuadra a mí una salida por España y Saudi parte a Venezuela. Y hoy lo repito una vez más, ¿no? Hay gente que me dice, yo, ¿y por qué tú tienes tanta afinidad con la gente venezolana? Bueno, porque te voy a decir algo, son gente especial. De verdad, todos los latinoamericanos somos especiales y hablo de ellos directamente porque fueron la experiencia directa que tuve, pero yo sé que si hubiera estado en Honduras, a lo mejor hubiera sido Colombia, el Perú, El Salvador, Guatemala, cualquier país de Latinoamérica, pues hubiera sido muy similar. Pero esta vivencia la tuvimos con Venezuela. Y Saudi está ahí en la misión barrio adentro. Y para mí más importante esa parte que mi vivencia en España, porque los hombres, bueno, pues los hombres dormimos bajo un puente. Qué sé yo, los hombres podemos resolver otras cosas. Un hombre a lo mejor no necesita asearse las partes íntimas tan diferentes, pero una mujer es distinta. Y una mujer sola en un país extraño también puede estar presente o expuesta a muchísimas situaciones de verdad bien traumáticas y duras que no serían merecedoras para ningún ser humano. Y sus compañeras de trabajo, las odontólogas que trabajaban con ella, que en ese momento al principio honestamente sentían como esa guerra interna, porque pensaban que nosotros los cubanos estábamos en su país quitándole sus cosas. Estábamos quitándole sus derechos. Y quiero que sepan hoy, hermanos míos, que no era así. Nosotros también éramos un instrumento del sistema. Pero si eran un instrumento del sistema, ¿por qué no se rebelaban o tomaban la decisión de no hacerlo? Bueno, porque quiero decirte también algo. A veces la necesidad te obliga a hacer algunas cosas que a lo mejor tú ni entiendes el porqué, pero las haces por eso. Porque era la única forma de tener algún recurso económico diferente para poderle dar a nuestra familia, a las personas que amamos. Y esa era la vida. Fuimos un negocio para el país cubano. Sí, fuimos un negocio. Lo que no pagaban era una miseria. Eran $50 al mes. Pero los contratos que tenían con la dictadura también, hoy, de Venezuela, eran contratos millonarios. Sobre todo entre el cambio de petróleo y de cosas
que eso generaba en ahorros económicos para Cuba millones y millones de dólares, y era la forma de pagarle por el trabajo de nosotros. Prácticamente, ¿qué éramos? Éramos esclavos. Y entonces también se nos convertía en nuestra mente una posibilidad de escape. Más que muchas veces de buscar ese recurso, era la vía de escape para ir a un tercer país. ¿Y por qué te cuento esto? Porque al principio fuimos evaluados incorrectamente. Y nosotros te entendemos. Tú que eres de Venezuela, entendemos eso. Porque cuando un extraño llega a tu tierra, uno tiene un sentido de pertenencia, de protección de eso. Pero fue transcurriendo el tiempo y ellas se fueron dando cuenta en el transcurrir del tiempo y de la comunicación y del vínculo de relación, lo que yo te acabo de contar ahora en cuestiones de minutos. Y sale una ley americana de la misión, la ley Rosenberg, para médicos o especialistas o universitarios en terceros países, se acogían a la ley y podían entrar a Estados Unidos. Y ellas ayudaron a Saudi a escaparse. Ellas las mantuvieron a Saudi protegida en sus hogares. Y las llevaron y las ayudaron a hacer todos los trámites con la embajada, las llevaron al aeropuerto. Y hay cosas que tienen valor y hay cosas que tienen precio. Pero ese sentimiento quedó tan impactado en mi ser que si un venezolano es ético, legal y moral en las actividades que hace y necesita de mi colaboración, hasta que la muerte nos separe, porque no tengo cómo pagarle en sentido general lo que hicieron también por mi familia. Y de eso se trata la vida, ayudar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Y eso viene como una cadena de favores, como esa hermosísima película, y así llega Saudi a los Estados Unidos de América, ya Saudi está aquí, y yo dije, no, ahora voy para allá, y arranco de España para acá, y llego a este país, y llegué como todos los emigrantes, con muchos sueños, con muchos deseos. Yo he escuchado mucha gente que dice que llegaron con una maleta cargada de sueños. Bueno, yo no traía ni maleta, ¿ves? Yo traía lo que me cabía en una jabita, porque tenía que brincar, pasé de España, pasé a México, y en México tuve que hacer toda la travesía del Distrito Federal hasta la frontera para pasar por la frontera y llegar a este país. Tenía que venir ligero, vine prácticamente con lo puesto, no traía mucho más, y llegué a este país el 7-7 de 2007. 7-7 de 2007. Llego a los Estados Unidos de América y lo que traía, honestamente, no era ni sueño, ni ese mundo de ilusiones que yo escucho muchas veces. No, yo traía $4 en mi cartera y una preocupación y un miedo que me comía vivo. Yo, ¿por qué? Si venías para Tierra de Libertad, sí, para el que vivía aquí, que conocía cómo era eso, pero uno que viene de afuera y no sabe a lo que se va a esperar o se va a encontrar, pues todo es nuevo, todo es novedoso y todo genera muchísimo temor. Pero con miedo y con temores comenzamos. ¿En qué comenzaste, Joe? Trabajé en la construcción, empecé en la construcción, una compañía de demolición. Y Saudi empezó en una clínica de asistente dental. Pero no era prácticamente asistente dental, era la limpiapiso de la clínica. Ella llegaba bien tempranito, la ponían a limpiar toda la clínica, se pasaba el día entero limpiando instrumentales, esterilizando instrumentales, barriendo y limpiando. Es decir, que prácticamente yo le decía, en realidad si no te tienen contratada como asistente, entre tú y yo, ¿vale? Es una categoría que nos están dando en ese aspecto para que no te sientas mal o no dañar el ego, pero en realidad la contratación es que es como asistente de limpieza, que no está mal, que traía de comer para la casa, pero tampoco era una locura. ¿Cuánto le pagaban a la semana, yo? $250 a la semana. Ese era el ingreso. Y yo estuve en la construcción, en la compañía de demolición. ¿Cuánto era la semana? Entre $300 a $400. Es decir, que si tú estás en esa situación, no te preocupes. Nosotros también hemos estado ahí. Y así transcurrió. ¿Dónde dormías, Joe? Bueno, teníamos un edificio y dormíamos en el piso. No en el piso directamente. No. Teníamos el bospring ese, que aquí hay como una maderita que se pone debajo y arriba el colchón. Joe, ¿y te lo regalaron? No me lo regalaron, porque como nosotros ya veníamos de otros países, no somos como esos cubanos que recién llegan y tú, el que lo conoce, viene aquí y le da $100. A nosotros no nos dieron ni una galleta, porque supuestamente ya veníamos de otros países, y cuando ya tú estás en otros países, la gente asume o piensa que tú tienes dinero. Pero fue bueno, no fue malo, y no lo digo como uno, simplemente fue la historia que vivimos. Entonces, me dijeron que había una página que se llama Craigslist, y yo entré a Craigslist y necesitábamos un colchón, y ahí había un colchón con esa maderita abajo, que yo creo que es un bospring, no sé cómo se llama eso, bueno, $60. Y arranqué para allá y busqué aquello, $60. Conocí a una persona que tenía un carro, ya era mayor y no podía manejar. Era un Dodge Intrepid, sí, ese mismo. Y el hombre tenía unas letras por pagar y me dijo, bueno, Guajiro, si tú te quedas, coges el carro y sigues pagando la mensualidad, pues, bueno, es tuyo y ya está, y tú liquídalo y sáldalo. ¿Cuánto le faltaba al carro por pagar? Eran como 3.200. Y yo le dije, pues listo, si usted me da esa opción, pues entonces el hombre me dio esa opción y así funcionábamos. Y así yo lo manejaba, llevaba Saudi, la recogía, me iba para allá, para el trabajo, el día entero demoliendo, y encontré que en la demolición también están todos los materiales estos de tabilla, alambre, todas estas cosas, que hay un lugar en la 20 con la 20, pues si te da a partir de hoy recoger materia prima, allí te lo compran, ¿sabes? Y ahí hay listado de precios, cómo te lo pagan y todo. Sí, un pequeño comercial, pero eso es importante, porque en ese momento, en esa necesidad, pues eso también era otra fuente de ingreso. Yo, ¿y por qué buscabas otras opciones adicionales? Bueno, porque con lo que ganábamos no era suficiente y siempre estábamos buscando más. ¿Y qué estábamos dispuestos a hacer? Lo mismo que tú. Todo lo que fuera necesario, ético, legal y moral, para que llevara de comer a nosotros y para también darle de comer a nuestra hija. Porque en todo este pedazo de la historia te conté el nacimiento de Claudia, pero no te conté que cuando salimos la tuvimos que dejar con mi mamá. Y tampoco te conté en este pedazo de la historia que si tú estás viviendo esa situación o la viviste en algún momento, quiero que sepas que te entendemos. Estuvimos 7 años separados de nuestra hija. ¿Por qué yo? Porque el país también tomó la decisión de castigarnos por ser desertores del país cubano. Estados Unidos le aprobó la entrada al país, tenía el derecho de entrar cuando quisiera, ya teníamos todo eso legalizado, pero Cuba no le daba la liberación con la famosa Carta Blanca, que aquel tiempo era la Carta Blanca. Y tuvimos que esperar. Y muchas veces llegamos a pensar que era un castigo. Pero hoy, ¿sabes qué? Te puedo decir que no. Que fue un plan perfecto creado por nuestro Padre Amado. Yo, ¿por qué? Porque nos dio la oportunidad de organizar un poco todas las cosas para cuando nuestra hija llegara, fuera todo mucho más simple en función de ella, fuera todo mucho más práctico y ella no sintiera ese impacto tan increíble que muchas veces uno siente cuando llega y sobre todo cuando llega inclusive hasta con los niños junto con ellos. Entonces ya lo teníamos todo medio estructurado, Cuba le da la liberación, llega Claudita, y Claudita llegó con muchísima más bendición, porque en ese proceso nos hizo como una exigencia al ser de nosotros mismos, tuvimos una reunión familiar, vamos a comprar una casa, y nos pusimos enfocados en esa meta, la casa, la casa, la casa. No respirábamos, no discoteca, no Disney World, nada. Y es más, yo no he ido a Disney World nunca. Todo eso enfocado en qué, en cumplir esa meta, esa misión. Y es lo mismo que uno debería hacer, ¿no? Y es una pequeña sugerencia, pero cada uno hace lo que quiera, porque es independiente, pero deberíamos hacerlo en el negocio. Y en ese proceso, yo salgo de allí, de la construcción, entro a la clínica, a una clínica a trabajar, bien rapidito. Saudi empieza a estudiar, que estaba mejor en el inglés, se hizo dental a Jenny, higienista dental, ya empezaron a mejorar los ingresos, en el caso de ella ya empezaron a mejorar los ingresos en el caso mío, y nos mudamos a una casa un poco más grande, más cómoda, y empezamos ya a cambiar los automóviles, ya que Saudi tenía un carrito, yo tenía otro carrito, y nada, el funcionamiento de todo emigrante cuando comienza aquí. Llevaba 7 años, porque quiero entrar rápido en el negocio, que yo sé que es lo que a ti te interesa, y es el propósito por el cual quiero compartir esta información contigo. Entramos al estando trabajando en la clínica, llevaba 9 años en la clínica trabajando, un día alguien viene a la clínica y habla del proyecto de Amway, y en el proyecto de Amway no vinieron a explicármelo a mí, vinieron a explicárselo al dueño de la clínica. Yo escuché toda la información, yo lo apunté en un sticky note, yo llegué a mi casa, yo mismo busqué en YouTube y en Google quién era esa institución, vi allí un señor que explicaba cómo funcionaba el negocio, me emocioné muchísimo. Yo dije, este es el negocio, esta noche no dormí, despertaba a Saudi por la madrugada, me decía, duérmete, le decía, no, es que tienes que ver esto, esto es increíble, ahora sí nos vamos a hacer ricos, ahora sí nos vamos a hacer millonarios, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Al otro día fui para allá, pedí más información, yo mismo pedí que alguien me llamara, que me contactara para meterme en esto, porque nadie, no conocía a nadie que hiciera este tipo de negocio. Yo decía, pero Dios mío, esto debería saberlo todo el mundo, esto es una locura, no se gana dinero la gente, porque la matemática era perfecta, toda la explicación allí era perfecta, y yo estaba muy emocionado, la verdad, y estaba ya cansado de estar cansado. Y en mi mano cayó un audiolibro, anótalo si quieres, de Robert Kiyosaki. ¿Cómo se llama, Joel? La trampa del trabajo. Y escuché ese audiolibro, si no lo he escuchado 1000 veces, no lo he escuchado ninguna. Y mientras más lo escuchaba, más odio y más sentimiento le tomaba a la clínica. Y ya yo no cabía allí. Y en uno de esos eventos de entrenamiento empresarial, toda la semana, que te cuento, como el conference, el entrenamiento que van a tener en martes en algunos lugares y el lunes, allí también habían esos entrenamientos. Lo único que no eran gratis, uno tenía que pagar para que te entrenara. Y qué bendición aquí, tú no pagas para que te entrenes. Aquí la gente te entrena del corazón. Qué increíble, ¿no? Pero bueno, entonces, allí alguien se me acerca. Ya yo llevaba en el proyecto un tiempo, en ese de Angui llevaba un tiempo. Y ya nos conocía, mucha gente me conocía. Yo entrenaba muchísimo a la gente en lo que era la parte de nutrición. Me llamó mucho la atención eso, y como me era factible con el conocimiento que había adquirido de la carrera, pues ahí me desenvolvía bien, y de verdad modestia aparte, pero creé muchas habilidades en esa parte, y las explicaciones, cómo las manejaba y cómo enseñaba a la gente a cómo podía utilizar cada suplemento para cada patología o preventivamente, pues eso me dio mucha facilidad, y también me entrené muchísimo en la parte del purificador de agua. Y la verdad, yo hacía, ¿no? Me atrevo oro todavía, me acuerdo de eso perfecto, de hacer una presentación del purificador, concho, y si no compras un purificador, se te quita las ganas de tomar agua más nunca en la vida, ¿no? Entonces, así era. Y esa persona que me conocía, yo entrenaba mucho a su equipo de forma voluntaria, sabía las destrezas, las habilidades, él conoce a Lincoln, y él dijo, ay, espérate, que aquí tengo mi primer diamante, déjame ir a hablarle a Joel. Pero la verdad, yo no iba a ser Lincoln. La verdad, no iba a ser Lincoln. Yo estaba muy enfocado en eso. Yo quería, y estaba trabajando muy duro en irme en el próximo nivel. Y yo soy de las personas que cuando se entrega algo, se entrega alma, corazón y vida. Y esto es hasta que la muerte nos separe. Y la realidad es que estaba entregando mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero el resultado económico no llegaba. No llegaba, en la casa hacía muchas limitaciones de muchas cosas de mi familia. Incluso mi hija cumplió 15 años y no tuvo ni fiesta de 15. Y me aproveché de la cobertura porque aquí no se celebran los 15, los 16. Y eso fue lo que le dije como una excusa para no decirle, mija, yo no tengo dinero ni para hacerte una foto. Esa es la realidad. Nunca fuimos a ningún lugar, nunca fuimos a fiesta ni nada. Porque nosotros nos íbamos a hacer diamantes, nos íbamos a hacer corona embajadores. Íbamos a viajar el mundo, pero todo eso era muy lejos, eso no estaba ocurriendo, y mi esposa muy 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 tranquila me dice, papi, todo está muy bien, no pierdas el sueño, claro que no, pero ¿qué tal manejar esta actividad que no entre en conflicto con esta otra? Y fue muy inteligente, me lo vendió al revés, y te ayuda a generar grandes volúmenes, como dice esta persona, para que puedas calificar más rápido al otro nivel. Y yo dije, ay, coño, sí, tienes razón, eso tiene sentido. Y fui para allá y vi la presentación del señor Luis Bustamante. Y en la presentación estaba muy desesperado, la verdad. Porque Luis empezó a hablar de toda la parte de la credibilidad. Yo no soy muy paciente con la información así. Yo lo que quería que me dijeran los números ya de una vez y por todas. Por eso, si te encuentras un cliente así, tranquilo, hoy vamos a hacer un pequeño entrenamiento de eso, cómo lo puedes manejar, porque así es como yo sé que me manejan a mí cuando me lo manejan de esa manera. Entonces, ahí vi todo. Cuando vi la parte numérica, me enamoré. De verdad, entendí que era increíble y que todo el formato que yo tenía de conocimiento aplicado en este accional podía catapultarnos de una manera brutal. ¿Tenías miedo de hoy? Muchísimo miedo. ¿Tenías preocupaciones? Muchísimas preocupaciones. Y el miedo más grande que tenía era dejar lo que ya yo tenía o lo que conocía o lo que me era cómodo a empezar algo diferente y nuevo para mí. ¿Está bien? Pero con temor y miedo y todo, yo digo, bueno, cuando te ibas a ir de Cuba tenías miedo. Te fuiste, te fue bien, sí. Cuando empezaste en el tema de la construcción no conocías ninguna herramienta de trabajo ni nada. Tenías miedo que alguna herramienta esa te pudiera hacer algún daño físico, abrupto, sí. Pero pregunta, ¿no creaste las habilidades y empezaste a desarrollar unas maquinarias que en tu vida habías hecho? Claro que sí. ¿En Cuba tú manejabas? No. ¿Tenías carro? No. ¿Pero aquí no andabas por el expreso y todo eso? Sí. ¿Cuando empezaste tenías miedo? Claro que sí. ¿No te ibas para los lados? Sí. ¿Y con el timón aguantado con las dos manos? Sí. ¿Y al pasar el tiempo no creaste habilidades y ya puedes mirar por el retrovisor, mirar para los lados, poner música, bajas la cabeza, mandas un mensaje, contestas a alguien? Sí. ¿Y no fue una habilidad que creaste a través del tiempo? Sí. Bueno, pues si lo has creado de esa manera, ¿qué tú crees que puedas hacer con esto? ¿No pudieras hacer lo mismo? Y yo me respondí, sí. Y aparte, si la recompensa por crear esas habilidades, anótala, serían $100,000 de ingreso o más al año, ético, legal y moral, ¿para cuándo estarías dispuesto? Y hablando conmigo yo, ¿para cuándo estarías dispuesto para tomar acción continua y permanente sin mirar para atrás? Y yo le dije, Pantiel. Y cuando le dije Pantiel, le dije, listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar una licencia, listo, vamos a hacer la licencia. Me metí en el proceso de la licencia, se lo contaba en la historia. Me tomó dos veces anteriores fallar la licencia. Yo también fallé en la licencia. ¿Y por qué fallaste? No quería estudiar, la verdad. Y fui directo a hacer preguntas y respuestas. Le hice trampa al sistema, le hacía fotico, cogía notica. Y ya lo pasé, le dije a Saudi, lista, ya vamos a hacer esto. Y fue tan increíble el impacto que eso tuvo familiar que tomé una decisión, ¿cuál es? Estudiar desde el principio hasta el final cuando fallé el segundo intento. Yo, ¿y por qué fue tan impactante familiar? Bueno, porque también te puedo decir esto. Porque cuando ya había pagado dos veces los $42 que tomaba la licencia y lo volví a fallar en la tercera, le dije a Saudi, vuélveme a sacar el curso. Y me dijo, ahora tiene que esperar, porque no tenemos ese dinero para hacer tu examen. Familia, yo también he estado a ese nivel, de no contar con $42 para presentar un examen. Y eso nunca se me olvida. Yo te digo algo, ojalá y nunca se te vaya a olvidar, porque este negocio tiene cosas increíbles, pero tiene un problema. Le perdemos el valor al dinero o le perdemos el valor a las cosas que esto genera y que antes no teníamos. Y a veces nos ponemos hasta marchillados, como dicen nuestros padres, ¿verdad? O como se ponen nosotros, los hijos con nosotros. Pero eso es muy delicado y es que hay que tenerlo en control porque eso nos puede sabotear, ¿no? Entonces, hago el examen, aprobé con 71. Casi hago una fiesta, una locura, pero no hice la fiesta porque no había dinero para la fiesta. Y empezó esta carrera. Y cuando empiezo aquí, la verdad, todas aquellas habilidades que yo tenía de dar el plan en Amway, de entrenar personas, de enseñarles a otro cómo tomarse un suplemento y el por qué, de cómo hacer una presentación en una casa con 10 y 12 personas para que vieran la importancia y el valor que tenía sustituir un purificador de agua por sus riñones para un funcionamiento perfecto. Todo eso no sé lo que le pasó, pero en mi mente se bloqueó. Y me entró un miedo. Escuchen esto, un miedo. Al principio, que tú, yo sé que lo estás escuchando y tú estás diciendo, no lo puedo creer, pero esa es mi realidad. No sé por qué, a lo mejor es por la combinación de la frase que íbamos a hablar cosas de la muerte, a lo mejor era por el ego, a lo mejor era por esa tira verde que decía funeral al banco, y yo decía, Dios mío, pero ¿quién va a querer comprar algo de esto relacionado con la muerte? en muchas ocasiones llegué a pensar que esto se trataba de vender cremaciones, cementerios, funerales, cosas de esas, y eso me paralizó un poco. Yo salía de la casa con muchas ganas, con mucho deseo, terminaba el conferencón, me voy a comer el mundo, y cuando llegaba a la primera puerta, Dios mío, ojalá y no abran. Y tocaba bajito, aquí no hay nadie. Ay, aquí no hay carros parqueados. Ay, hay demasiados carros. Ay, estarán durmiendo. Ay, estarán almorzando. Ay, Dios mío, a lo mejor están en la siesta. Ay, Dios mío, a lo mejor no es un momento apropiado. Mira, déjame mirar de nuevo el listado. Espérate, déjame mirar los 85. No, voy a los 84. No, voy a ir a este que le debe quedar menos en el convento. No, prefiero ir a las mujeres. No, voy a prefiero a los hombres. Y caí en una guerra mental brutal y negativa. Y tuve que pedir ayuda. ¿A quién le pediste ayuda yo? A Saudi, a mi esposa, a la rubia. Yo dije, ¿por qué a Saudi? Bueno, porque mucha gente me conocía del otro negocio. Y si yo le decía de esta situación, algunos yo sé que a lo mejor se iban hasta alegrar y otros me iban a decir, no te puedo creer. Y yo no podía demostrarle a ninguno de ellos lo que me estaba pasando. Era una pelea interna. Saudi me dice, no te preocupes, tranquilo, yo voy contigo. Ella va conmigo, me acompaña a dos o tres citas, yo las manejo, me sale bien todo y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es la situación? Listo, ya está, no pare, métale con todos los hierros. Y le dimos con todos los hierros. Ahí empieza nuestra historia, empezamos a trabajar. Empecé a entrar en un proceso de confort al principio, ¿ok? Porque ya como no tiene jefe, ya entonces uno se pone indisciplinado, yo también sé lo que es ser indisciplinado, yo me puse así, y los números me empezaron a bajar. Hablo con Luis, le digo, yo no sé lo que me está pasando, no me están saliendo las cosas, y él me dijo, ¿te has preguntado seriamente lo que estás manejando, lo que estás haciendo? ¿Te has sentado contigo mismo y has hecho una P comparativa con las acciones que hacías cuando obtenías resultados y con las acciones que estás haciendo ahora? ¿Qué has cambiado en la presentación? ¿Cuántas horas le has quitado a la actividad continua y permanente, a la relación cuando tenías el resultado de lo que estás haciendo ahora? Y yo empecé a reflexionar conmigo mismo, porque a Luis yo lo podía engañar. ¿Ves? Que de hecho, yo le decía, no, lo mismo. Pero en realidad yo sabía que no era lo mismo porque había bajado la intensidad. Y la intensidad bajada es directamente proporcional al resultado bajado. Y él me dijo, ¿sabes lo que te pudiera dar entonces? Si todo es lo mismo y esto está pasando, ¿sabes lo que yo te pudiera aconsejar? ¿Qué usted me aconseja? Búscate un jefe. Porque yo creo que tu problema es de jefatura, porque como nunca has tenido el hábito de trabajar independiente, aunque hacías el negocio de Amway paralelo a tu trabajo, pero tú en el trabajo tuyo eras más cumplidor que a lo mejor en Amway. Y aquí lo que te está pasando es que ya no estás en la clínica, ya decidiste ser tu propio jefe y a lo mejor lo que te está faltando es eso, que necesitas a alguien que te diga, que te controle hasta que tú crees el hábito. No es que tú no tengas la capacidad, pero tienes que crear un hábito que no esté en tu ser. Y me busqué a mi hija como jefa y a mi esposa. Y cuando a mi hija le di la noticia que iba a ser mi jefa y mi controladora, ella casi hace una fiesta. Yo, ¿por qué dices eso? Bueno, porque nosotros hemos sido muy controladores con todo el sistema educativo de ella. Las notas, qué está pasando aquí, qué está pasando allá, por qué no sacaste allá, por qué esto, por qué lo otro, no hay excusa, hay que estudiar, vamos, arriba, qué te hace falta, vamos a sentarnos, dale. Porque nosotros sabíamos que de la educación y del conocimiento que ella adquiriera es lo que le iba a ayudar a poder tener mejores carreras y mejores resultados en su vida futura. Eso es lo que hacemos todos nosotros con nuestros hijos. Le exigimos como a nadie. No la tele, no esto, no lo otro, estudia, dale, mira que estás mal aquí, que estás mal allá, no hay parque, no, te quito el teléfono, no hay carro, mira las notas como están saliendo, ¿sí o no? Entonces cuando yo le di a ella la voluntad de ser mi jefa, ella dijo, ya, me vengué de todo el bullying que hace papi, en el buen sentido de la palabra, y ella se convirtió en mi jefa. Y le dije, quiero que seas tan exigente conmigo como yo lo he sido siempre contigo por tus calificaciones o tus notas. Y ella me dijo, no te preocupes, papi, yo me encargo. Y a Saudi le dije, mi amor, y tú, necesito que controles toda la parte financiera y me digas qué números necesitamos para garantizar nuestras obligaciones y empezar a cambiar o transformar la forma de vida. Y me dijo, no te preocupes, seré la financista. Y así empezó todo. Y todo empezó a cambiar de forma positiva. Porque yo recogía a la niña por el mediodía y ella me hacía un interrogatorio. Ella se montaba en el carro y ella no me decía en ningún momento cómo fue en la escuela. Ella me decía, papi, cuéntame, ¿cómo ha ido hasta ahora? ¿Cuántas personas has visitado? ¿Qué listado estás viendo? ¿En qué área estás trabajando? ¿Cuántas presentaciones hiciste? ¿Cuántas pólizas cerradas? Era una metralleta. ¿Qué edad tenía yo de la niña? 16 años, cuando empecé el Lincoln Heart. Hoy tiene 23. Y adivinen qué. Fue maravilloso. Y después que yo me hacía toda esa y yo no tenía la respuesta correcta, me decía, no te preocupes, papi, tranquilo. Yo te entiendo, no te preocupes, déjame en la casa. Continúa, tienes hasta las 8 de la noche para resolver esa aplicación que prometiste a todos nosotros que ibas a hacer el día de hoy. Porque la promesa fue, no regreso a mi casa, mínimo haya hecho una aplicación. No me importaba la cantidad en ese momento, pero mínimo hasta que hubiera hecho una aplicación. ¿Por qué? Bueno, porque eso era lo que nos iba a ayudar económicamente para garantizar todas las cosas. Y le pedía cuenta a la parte de la contabilidad. ¿Cómo van los números? Todavía no tenemos para el carro. Falta todavía para cubrir la casa. Entró el bill de la luz y es tanto. Entonces empecé a hacer un ejercicio que hoy te voy a recomendar con mucho cariño. Empecé a ponerle valor a cada cosa de pago de mi hogar en póliza. Y fue divertido. ¿Por qué razón? Porque yo decía, bueno, para pagar la casa necesito 4 aplicaciones de $50. Listo, con 4 pólizas pago la casa. Con una póliza pago el carro. Con otra póliza pago el seguro. Con otra póliza de 30 o 20 pesitos pago la luz. Pago esto. Y entonces todo lo formateé en póliza. Entonces no había forma de excusarme de nada. No pensaba en dinero, pensaba en póliza. Pensaba en aplicaciones. Entonces necesito tantas aplicaciones para esto, necesito tantas aplicaciones para esto, necesito. Y en ese proceso, un día me tropiezo con un entrenamiento de un sábado, así un conference call, donde había un testimonio que fue de alto impacto para mí. Lo dio Daniel Echegovia y escuchaba en su historia que había quedado de 5 veces, escucha esto, 5 veces de número 1 para todo Lincoln Heritage, que había ganado todos los carros que Golden en aquel tiempo había rifado, que era una productora fuera de serie. Y yo dije, muchachos, todo lo que diga esta mujer yo lo voy a copiar, lo voy a grabar y lo voy a exponer tal y como ella lo diga hoy. Y hubo algo ese día que transformó la forma de pensamiento y la forma de trabajar. La única objeción, escucha eso, que existe en esta industria. ¿Cuál es? El tema del dinero. Yo, ¿cómo que la única? Si a mí me aparecen muchísimas objeciones en el camino. No, todas las que te salen, hermano mío, son para adornar. Y no decirte de frente que no tienen dinero para mantener este primo mensual. ¿Está bien? O para tomar esa decisión. Entonces, Daniela, ¿qué dijo ese día? Anótalo. Daniela dijo, muy simple. Cuando yo llego a casa de un cliente, lo primero que me preguntan todos los clientes, o al principio, o a la mitad, o al final de la presentación, es ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar? Entonces tú, muy sabiamente, te vas a tomar una pausa, decía ella en aquel entrenamiento, y le vas a decir, excelente, mi señora, esa pregunta que usted tiene, o excelente esa preocupación que usted ahora mismo está compartiendo conmigo. Porque es cierto que en la economía actual lo más importante es saber, oye, ¿cuánto voy a invertir por cada beneficio que este programa me brinde? ¿Cierto que eso es lo más importante? Claro que sí, mijo, porque estamos viviendo tiempos de locos, porque la economía, esto es una locura. No se preocupe, mi señora. Si el día de hoy usted calificara este programa que le da todos los beneficios que yo le voy a compartir a partir de ahora, para tener paz y tranquilidad en su corazón y dejar paz y tranquilidad en el corazón de los que más ama, ¿de cuánto estaríamos hablando para esa inversión mensual? ¿Pegadito para 50, pegadito para 100 o intermedio? Ella lo volvió a repetir, yo te lo voy a volver a repetir ahora. Ella decía, pegadito para 50 con baja frecuencia de energía. Pegadito para 100 con la frecuencia de energía más alegre o intermedio como un punto de sello para una toma de decisiones. Y decía, en el peor de los escenarios, los clientes me dicen pegadito para 50. Pero el promedio más grande me dicen intermedio. Yo lo copié, salí a la calle Y todo empezó a cambiar porque ahora ya yo no tenía la meta de una aplicación diaria o dos. Ahora la meta la transformé en premium. Y porque esto me ayudó un montón, y lo digo con mucho respeto de los líderes que están aquí presentes y todo, y lo digo como una forma de ayudarnos entre todos, porque cuando yo salía a la calle pensando mínimo una póliza, y la póliza era de 20 pesos, mi mente se relajaba. Y decía, bueno, papito, ya cumpliste la meta, ya cumplimos, hicimos la póliza del día, te puedes ir para casa. Pero cuando vi este formato a través del premium, entonces cambié la forma de hacerlo. Entonces ya no era la meta de la póliza. Ahora es cuánto en premium. ¿Y cuál te pusiste, Jove? Mínimo 100 dolaritos en premium. No regreso a la casa, mínimo 100 dólares en premium. ¿Por qué? Porque ahora, si hacía una póliza de 30, yo decía, listo, ya tengo 30 garantizado. ¿Viste? Ya no contaba la póliza. Me faltan 70. ¿Para qué? Para cumplir mi plan de hoy. Entonces, con este ejercicio, era muy sencillo, porque estaba sentado delante de un matrimonio, pegadito para 50, para 100 o intermedio, mi señora. Y ella me dice, ay, no, mijo, para mí, pegadito 50. No se preocupe, mi señora, todo lo que vamos a hacer el día de hoy, si usted me califica, no va a sobrepasar esa cantidad. Es más, vamos a escribirlo aquí para que no se nos olvide. Y ahí automáticamente me viraba para el esposo y le digo así, ¿y usted, mi señor, igual que su señora o por encima que ella? Y me decía, ¿ah, me quiere vender más a mí? No, igual que ella. Ah, entonces 50 dolaritos también, ¿ves? Y ya yo tenía formateado mis 100 dólares de prima. Y le decía la frase mágica, pero como persona sabia que veo que son ustedes el día de hoy, lo más seguro que quieran saber, óyeme, ¿y cuáles son todos los beneficios por cada dólar que voy a invertir? ¿Cierto que sí? Sí, listo, déjeme mostrarle, ¿ves? Y ahí arrancaba la presentación. ¿Ves? Y si ya empezabas la presentación y eso no aparecía al principio, y te aparece en la mitad, ¿cómo lo manejas? Muy simple, oye, excelente su pregunta, porque lo más importante en la economía actual es saber cuánto voy a invertir, ¿vale? Por los beneficios que he recibido hasta ahora, sin contar los otros beneficios. Oye, en su caso en particular, ¿de cuánto estamos hablando para esa inversión? ¿Pegadito para 50, para 100 o intermedio? Y usted, mi señora, igual que su esposo, diferente. Y de esa manera, volvíamos a qué, a resolver ese estrés de las personas, lo escribía, circúlemelo por favor. Ahora, lo más seguro que usted quiera saber, bueno, aparte de estos beneficios que ya me han compartido, ¿cuáles otros voy a tener incluidos por cada dólar que estoy invirtiendo? ¿Cierto que sí? ¿Continuamos? Sí, continuamos, y continuaba. Y las continuaciones de las presentaciones, en estos casos, eran más relajadas. Se acababa esa presión. Bueno, vamos, no te demores, no, apúrate, pero entonces ¿cuánto me va a costar? ¿Pero cuánto me va a costar? Yo liberaba esa tensión para ellos y la liberaba para mí. Entonces las cosas se me hacían mucho más simples en este proceso. ¿Ves? Cosas importantes que entendí este negocio, si quieres anotarlas, te las voy a decir. Primero, muchas veces estamos nosotros muy preocupados por el cliente. ¿Cómo me aprendo la presentación? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? ¿Saco la lengua? ¿No saco la lengua? ¿Toco así? ¿No toco así? ¿Me he visto asado? ¿Me muevo de esta manera? ¿Me muevo de esta otra? Y eso es bueno, no es malo. Pero yo te digo algo, he trabajado más en mí que en ellos. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas mucho en ti, todo se te hace mucho más fácil. Entonces yo hice un ejercicio, y sobre todo yo veía muchas personas cuando comencé que venían de otras compañías. Entonces trataban incluso de venderme la idea que porque yo no hacía cosas paralelas o simultáneas. Quiero que sepas que es lo único que hago desde el primer día y es lo único que hago en la actualidad. Es más, tú entras a Florida de Palme y me buscas y vas a ver que firmé con Lincoln Heritage en el 2017 hasta la fecha. En mi historial en el Florida de Palme, no aparece appointment en la vida con ninguna institución. Es lo único que hago. Y te hablo con toda la propiedad del mundo porque de verdad el negocio es increíble. Pero tuve que hacer un ejercicio. ¿Cuál ejercicio hiciste yo? Este otro. ¿Está bien? Primero, dije, voy a hacer una T comparativa. Porque puede ser que esté equivocado sea yo. ¿Está bien? Entonces hice una T comparativa. Y dije, lo primero más importante en un negocio, ¿qué cosa es? Los clientes. Que consumen el producto o el servicio. Todo lo demás se arregla en el camino, pero lo más importante es ver ¿Qué impacto social yo tengo con eso que voy a brindar? Eso es clave. Primero. Segundo, ¿qué tipo de producto es? ¿Es un producto de primera necesidad o es un producto opcional? Clave. Eso es clave. Y tercero, ¿es un trabajo o una acción de generar ingresos para toda la vida de forma ilimitada o hay alguna traba en el camino? Entonces, yo hoy quiero también compartir con ustedes ese ejercicio que te va a ayudar un montón y que me ayudó un montón a mí para la toma de decisiones y para poder sentir, porque si no lo sentimos, no lo expresa, esta seguridad que todos necesitamos. Porque al principio, ¿qué tú crees que me pasaba? ¿Por qué tenía miedo? Porque tenía inseguridad. No de la corporación, no del producto, no, de mi conocimiento. Y también de esa vibración que todos tenemos de que será o no será esto una realidad. Y si de verdad o no valdrá la pena, tiempo y esfuerzo para poner un resultado aquí. Entonces, la primera parte de los clientes. Yo dije, voy a hacer un análisis financiero. En la carrera de medicina no te enseñan eso. Pero yo me encontré un libro que se llama Queremos que sea rico. Anótalo. Donald Trump, Robert Kiyosaki. No hablo de política, hablo de economía. Número. Gente multimillonaria. Yo, pero uno lo hizo escribiendo libros y otro lo hizo por no pagar taxes. Bueno, y tú tienes las habilidades de las dos formas para generar millones. No, y si ellos te van a enseñar estadísticas de que ellos han estudiado y que funcionan sí o sí, ¿valdría la pena aprender de ellos que son multimillonarios? Entonces yo tenía la opción de creerle a mi primo de Hialeah o de creer en este libro, Queremos que sea rico, de Robert Kiyosaki y Donald Trump. Lo primero que descubrí en ese libro es esto, que hoy por hoy vivimos un fenómeno que se llama el baby boom. Mucha gente retirándose. Y leí esto también, que hoy por hoy la población es más anciana que joven. ¿Qué tiempo hace que escribieron ese libro? Hace muchísimos años atrás. Recientemente descubrí otra estadística, esta es reciente, que en los próximos 7 años, escucha esto, los próximos 7 años, el 60% de la población, ¿qué por ciento? El 60% de la población de este país adulta mayor. Ahora yo me hago esta pregunta, y si alguien me la quiere contestar y me quiere ayudar, pues se lo voy a agradecer. ¿Dónde hay más negocio o opción de negocio? ¿Dónde hay más volúmenes poblacional o dónde hay menos? ¿Dónde hay más negocio? ¿Dónde hay más gente o dónde hay menos? Adelante. Adelante, mi modelo, adelante.
Indiscutiblemente donde hay más personas.
Quédate conmigo, hermanito, para que me ayuden dos o tres ejercicios. Más personas. Yo dije, si aquí hay más personas que en los otros negocios, pues aquí hay más oportunidad que en el otro lado. Primer detalle importante. Segundo detalle. ¿Cuáles son los productos de primera necesidad? ¿Los que la gente toma por opciones o porque sí o sí es obligatorio, hermano?
Los que son obligatorios.
Por ejemplo, ¿qué es obligatorio en la vida de un ser humano? La alimentación, ¿verdad o mentira?
La alimentación.
Eso es un producto de primera necesidad. Pero no es freír croquetas en una esquina, es generar comida suficiente en altos volúmenes para alimentar una población.
Así mismo.
Pregunta, ¿tenemos los recursos, los fondos, las tierras y la maquinaria para generar esa alimentación o no lo tenemos?
No, si no lo tienes, tienes que crearlo.
Tienes que crearlo. ¿Y para crearlo necesitas mucho capital o es fácil de conseguir?
No, necesito un capital inicial que te pueda ayudar a echar adelante.
Ya, yo dije, no tengo $42 para pagar la licencia. No puedo crear arroz y frijoles para darle comer a la gente. ¿Entendiste o no? Entonces yo dije, producto de primera necesidad para mí de brindar no es eso. Segundo producto de primera necesidad relacionado con la salud. ¿Por qué? Porque o come bien o come mal, todos vamos a necesitar en algún momento algún servicio médico. ¿Eso es verdad o es mentira?
Correcto.
Y hice un análisis en el COVID, porque el COVID nos ayudó a muchos de nosotros a generar sufrimiento y mi respeto y mis condolencias para cualquier situación.
pero también fue un momento de que si uno lo utilizó como una reflexión, tuvo mucha enseñanza. ¿Qué aprendí en el COVID?
Bueno, ¿y cuáles son las líneas en la parte de salud que en situaciones extremas no pierden el empleo? Óyeme, todo lo relacionado con la salud se mantuvo activo, o mucha gente relacionada con la salud que no eran de primera línea de combate quedaron desempleados.
Así mismo es.
Así mismo es. ¿Qué hace falta para estar en la primera línea? Hacer una reválida en este país, estudiar una carrera directa, hacer una especialidad. No tenía ni el inglés, yo estoy hablando de mí, ni tampoco tenía la edad o el tiempo para eso, porque ya veníamos con una responsabilidad a cargo, nuestra hija, ¿verdad? Pregunta, ¿era una línea para mí factible? Tampoco. Y tercer producto de primera necesidad, yo, ¿cuál? Todo lo relacionado con la muerte. Porque comamos bien o comamos mal, nos enfermemos o no nos enfermemos, todos vamos a partir. ¿Es verdad o mentira?
Entonces,
¿es un trabajo temporal o es para siempre, hermano mío?
Eterno.
Eterno. Ahora mira otra pregunta que me hice reciente, porque esto está de moda. Porque yo me paso la vida entera haciendo análisis de este tipo para saber y si lo ve, oye, para coger la alegría, ¿no? ¿Qué está reemplazando y viene con una fuerza increíble la capacidad o la necesidad del servicio de un ser humano en un trabajo?
Inteligencia
¿No es
artificial.
La inteligencia artificial y toda esa historia?
Así mismo.
¿Sí o no?
Sí.
Ahora, ¿qué es lo único que la inteligencia artificial no puede superar a un ser humano? ¿Saben qué cosa es? Las emociones.
Emociones.
Ojo. Y ese trabajo de nosotros, aparte de ser de primera necesidad, no es un trabajo involucrado en emociones a las
así
personas que más amamos, ¿o no?
Y yo dije, transmitimos bingo. Y recibimos emociones.
Y yo dije, bingo, tenemos producto de primera necesidad. Ojo, donde el volumen poblacional es más elevado, donde las maquinarias, incluso la nueva tecnología, no nos va a reemplazar jamás, porque es involucrado en las emociones que esas máquinas no generan. Y por último, ¿qué necesita uno para tener éxito en un negocio, aparte de todo esto, que tenga su cliente? ¿No es el capital? Entonces,
está en lo cierto.
Y yo dije para dentro de mí, ¿el capital? Pero espérate, si el adulto mayor gana de 900 a 1.200 promedio, él tiene menos capital que el otro. Y yo hice aquí otro análisis financiero. Ojo, gracias a todos los libros que leemos, porque la verdad yo nunca, con mi condición de estudio de mi vida, de la cotidianidad, me hubiera dado cuenta de estos detalles. No quiero que vayas a pensar que yo soy un... No. Simplemente lo que hago es estudiar. Y estudié esto, que te lo voy a compartir hoy. Te voy a resumir horas de lectura en cuestiones de minutos. Estudié que las únicas personas, ojo, que en el COVID-19 no se vieron ni con preocupación ni afectados económicamente, ¿quiénes fueron?
Tercera edad.
La tercera edad. Porque el Social Security no falla ni el primero ni el tres de cada mes. Es más, ellos percibieron un beneficio económico que si no hubiera sido por el COVID, nunca lo hubieran percibido. Pero el resto de la humanidad estaba en incertidumbre de vida o no.
Sí mismo, dejó de percibir dinero.
¿Teníamos preocupaciones económicas y laborales de futuro o no? Y fíjate si eso generó tanta ansiedad en la familia y tanto estrés, que la gente hasta se divorció muchos de ellos. Vaya, el COVID fue hasta una bendición para liberarse de aquellos enemigos que dormían contigo. No, mentira, una broma, pero eso es real. Y no lo inventé yo, lo vivimos todos nosotros. Lo que pasa es que ya se nos ha olvidado, pero ahí está. Entonces, ¿qué dije? Bueno, ahora voy a ver detalladamente un análisis de estos clientes. Pregunta, ¿cuál es la renta mensual? Bueno, son las personas que más ayudas reciben, suplementarias o ayudas del gobierno para que puedan mantenerse, aunque sea a un estándar básico de vida. y descubro que ellos, porque los visito todos los días y les pregunto como chismoso, buen chismoso cubano, le digo, oye, qué lindo está esto aquí, y a propósito, ¿esto es un bajo recurso o un plan 8? Me dice, no, esto es un plan 8. Oye, me han dicho que la renta de los plan 8 súper económica, ¿verdad que sí? En su caso en particular, ¿cuánto? No, mío, no, yo nada más que he equipado 180, 272, 148. ¿Te dicen el número? ¡Wow! Y mi mente dice, y gana 900. Ah, porque este año le subieron el sueldo. Ahora el mínimo son 900 y pico, que antes eran 800, ¿verdad? Entonces dije, yo, como le sobra. Y le dije, mi señora, y usted va a la clínica en su carrito, la llevan y la traen. No, mijo, no, a mí me llevan y te traen, que va mi carro. Mi carro debe tener telaraña en los neumáticos. Ah, no gasten gasolina. Oiga, mi señora, y el carrito suyo todavía está pagando la letra, o lo tiene pago. No, mijo, no, eso lo pagué yo hace 1000 años. Ah, no tiene responsabilidad económica de letra. Oiga, mi señora, qué teléfono tan lindo. Este es el que están dando de los minutos gratis. Sí, mijo, de los minutos gratis. Oiga, qué bendición este país. No, mentira. Sí, mijo, sí, yo no pago el teléfono. No tiene cargo, responsabilidad económica del teléfono. Oiga, mi señora, y esa tableta que tiene ahí tan linda, también me la dieron, mijo, porque esta también la dan las muchachitas de los teléfonos, que también son gratis. Tabletas gratuitas. Oiga, mi señora, déjame hacer una preguntita. Y tiene el cabello que me tiene, vaya, tiene el cabello increíble. Usted me pudiera dar el número de teléfono de su peluquera para mi esposa, porque mi esposa tiene la cabeza que parece un nido de perra. Y me dice, no, mijo, no, eso es en la clínica, porque en la clínica donde yo voy, me pelan, me hacen las uñas, me dan almuerzo, nos llevan actividades, sí, mira, déjame enseñarte, y te enseñan el teléfono. Mira, nos llevaron a Miami Beach los otros días estuvimos allá en Penícaro y el otro día estuvimos acá, ¿no? Y ahora tenemos una actividad grandísima por el Día de las Madres y hay una fiesta que me he tenido, ¿no? Y para el Día de los Padres ni te cuento, ¿no? Y ahora están inventando porque nos quieren llevar a todos para Disney World. Y mi señora, ¿y todo eso quién lo cubre? No, mijo, todo eso es por la clínica, sí, por la clínica. No, y aparte de eso, mijo, ahora que estamos aquí en confianza, ay, ¿por qué tú te pareces tanto a mi nieto? Ay, qué lindo este muchacho, ay, increíble, mira. No, yo también participo en algunos estudios de farmacéutica de eso, que también me dan dinerito. Ay, eso es legal. No, mijo, no, eso no es ilegal. Yo no me meto en nada ilegal. Eso es legal. Ay, sí, que recibe beneficios económicos extras. Sí. No, y ahora yo apliqué a un programa de Medicare que me dan una tarjeta como $300 todos los meses para comprar cualquier tipo de estos artículos. Mijo, es más, mi tarjeta de Full Stand, yo no la uso. ¿Sabe a quién se la di? A mi hija. Porque ella sí está mal. No le alcanza. Entonces imagínate, yo con todo eso que raspín y todo lo que me sobra, yo se lo doy a ella. Oye, al hermano que me estaba ayudando, perdona que te diga así, es que no escuché tu nombre, pero te hago una pregunta, hermano mío. ¿Los casinos de qué están llenos? ¿De gente mayor o de gente joven? ¿De qué se llenan los casinos? Alguien que me ayude, please.
De puras viejitas ahí que ni ven, pero andan pendientes de todos los vincos y todos los números.
Oye, hermano mío, y para ir a un casino no hace falta tener dinero, ¿sí o no?
Bastante. Y dispuesto a aprender también.
Exacto. Ellos, ¿y por qué ellos van así sin temor? Porque les sobra. ¿Y qué otra cosa hace falta para un casino? No es mucho tiempo. Entonces yo dije, no, aparte de todas estas características, ¿qué tiene este cliente? Dinero. Y ahí me vino a la mente otro libro que dice así, la riqueza no se mide por lo que gana la gente, la riqueza se mide por lo que sobra después de haber cumplido con sus obligaciones. Te lo repito, la riqueza se mide no por lo que gana la gente, sino por lo que sobra después de haber cumplido tus obligaciones. Te lo ejemplifico. Ganas $10,000 y tienes un gasto mensual de 10,000, pobre. Ganas 1,000 y te sobran 500 todos los meses después de cumplir tus obligaciones, eres rico. ¿Está bien? Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos identificar. Entonces yo dije, tenemos el mejor cliente. El porcentaje más grande de la población. Ingresos que no se ven afectados así haya pandemia a nivel mundial. ingresos continuos y permanentes o el primero, el 3 de cada mes. Tiene todas estas ayudas suplementarias o ayudas adicionales, ojo, que hacen que su dinero también genere más valor para ellos y no lo tengan que gastar. Y por último, tienen una necesidad y han vivido en carne propia la pérdida en muchas ocasiones de sus padres, de hermanos, amigos, compañeros de la iglesia, compañeros de la clínica, y con todo el respeto del mundo, en los peores escenarios han perdido a sus hijos. Y saben que en este país eso es muy, pero muy costoso. Pero ¿qué saben ellos adicional? Que sus hijos, hoy por hoy, con lo que ganan y lo que ingresan a su hogar, en la mayoría de las ocasiones no les alcanza. Joey, ¿tú estás seguro de eso? Sí, hermano. Porque otra estadística que encontré de los expertos financieros fue esta. El 95% de la población americana no cuenta hoy por hoy con $1,000 en una cuenta de ahorro. Y ojalá ninguno de nosotros esté en esa situación. Pero si estás ahí, te tengo buenas noticias. A partir de hoy, eso puede cambiar. Si tú lo decides, lo único que tienes que tener claro es que estás con la mejor corporación, con los mejores clientes y con el mejor equipo que tiene una disponibilidad 24/7 para poderte orientar y enseñarte a cómo tú también lo puedes lograr. Pero hay una parte que nos toca. ¿Cuál es? Sacarle provecho a esto que yo te acabo de compartir. Entenderlo de una vez y por todas y ponerse ese traje de Superman sin miedo a nada, porque no hay nada, escucha esto, que supere eso, no existe. Y si no, dímelo, y yo cambio hasta de idea y todo, fíjate cómo te digo, no existe. Entonces, cuando uno hace este análisis, cuando uno lo tiene claro, cuando uno descubre su porqué y uno pone acción, como si fuera una misión internacionalista, mínimo 2 años sin parar. Yo, ¿por qué hablas 2 años? Bueno, porque entendí que a partir del segundo año también hay una tercera forma de ingreso, renovaciones. Entonces yo dije, ¿qué tal que sean 2 años como esas misiones cuando uno sale de Cuba? Sin mirar para el lado, no playa, no discoteca, no fiesta. Ay, yo, pero esa no es la vida. Escucha, yo puedo ir para la playa, puedo ir para la discoteca, puedo ir para la fiesta. Y el lunes están más estresados que el sábado que estaba en la playa. Pero si tú haces eso 2 años, hermano mío, ético, legal y moral, no hay manera de fallar. 2 años, es 2 años, es cambiar 2 años full por 40, repitiendo el mismo proceso para terminar como esas personas que visitamos todos los días y que muchas veces te ponen la objeción que no lo pueden pagar. Pero ya hoy tú sabes que eso no es verdad, que ellos tienen capital suficiente. Y si tienes duda, cuando estés en Public, mira la línea del loto. El 90% adulto mayor. Cuando estés en la gasolinera, mira quiénes están jugando la loto. Cuando estés en Publi, en Sedano, en Windice, en cualquier establecimiento que sea esa actividad, mira. Cuando pases por un casino, mira, hay abundancia. Cuando te montes en un crucero, cuenta. La mayoría son adultos mayores porque tienen dinero y tienen tiempo. Y por último, para abrir el panel, para preguntas, también tienes otra opción adicional. Y hoy te la voy a decir porque todos tenemos el derecho por igual. Es construir tu agencia. Joey, ¿cómo es eso? Sí. En Cuba, cuando uno estudia una carrera, te pagan por la carrera. Pero si te haces profesor titular de esa especialidad, también te pagan por eso. Pues aquí también pasa así. Te pagan por tu trabajo, pero por enseñar a otro a generar ingresos ilimitados y generar un impacto de volumen continuo y permanente en la corporación. La corporación dice, ¿cómo yo le pago a Pedro por enseñar a Mario a que genere más volumen? Pues teniendo con él un detalle por profesor. Entonces, si eso también entra en tu vocación, también tienes esa inspiración y lo sabes hacer, hazlo, hermano, porque el pago más grande que tienes ahí no es lo que te paga la corporación por dar clases. El pago más grande es que también puedes transformar la vida de otro ser humano como alguien sin querer está transformando la tuya, o por lo menos te dio la oportunidad ética, legal y moral, que eso es una realidad. Entonces abro la línea para preguntas, perdone que me emocione, pero nada, estoy aquí para usted, adelante.
Buenos días, por aquí Alejandra Pereira.
Señora Alejandra Pereira, bueno.
Buenos días, Joe. Nada, lo que quiero es darte las gracias. Tremenda conferencia, definitivamente una conferencia de lujo. Gracias por hacer tu tiempo, gracias por compartir tu vida, gracias por compartir tu perspectiva del negocio y definitivamente todo el éxito que para la gloria de Dios tú y tu familia están teniendo el día de hoy en esta corporación. No ha sido de gratis, no ha sido de suerte, ha sido bien planificado, ha sido bien trabajado. Y mira, solo agradecerte todo lo que has compartido con nosotros en este momento y definitivamente lo que tenemos es que implementarlo, tomarte como ejemplo y empujar cada uno de los negocios para poder salir adelante, cambiar nuestras vidas y por supuesto la vida de nuestra familia y por supuesto la vida de otras personas que nosotros también podemos ayudar, no solo el cliente, para que tome su protección, para cuidar ese momento tan duro y tan difícil que va a llegar, sino también para otras personas, para otros agentes que pueden cambiar su vida y la vida de su familia. Muchísimas gracias, Joe, de verdad que para mí es una alegría tenerte aquí.
Gracias, Ale, por todas tus palabras y gracias también porque quiero que sepan que Alejandra fue una de las personas que al principio me servía como muchísimo ejemplo, igual que mi queridísima Blanquita, y yo decía, wow, si estas mujeres, Dios mío, que tienen periodos menstruales, que tienen hijos, que tienen que llevar la responsabilidad de sus hogares, que tienen maridos a veces como nosotros, decimos, ya está la comida, ya está esto, me planchaste la camisa, el calzoncillo está estirado, las medias, ¿dónde están? No encuentro los zapatos, los espejuelos, los tubos solares, los viste. Y encima nos tienen que aguantar a nosotros. Y hacen esos volúmenes de productividad. Yo digo, Dios mío, qué bendición. Ale, yo te tengo una pregunta. ¿Ustedes tienen, por casualidad, un club de lectura diseñado?
Sí. Tenemos un club de lectura, así mismo es.
Ajá. Hermanos míos, para todos aquellos que están conectados aquí, ojo, que no te conozco, ni te estoy viendo la cara, te quiero decir otra cosa que te va a ayudar un montón. Y la pregunta es la siguiente. ¿Las personas que más ganan en cualquier industria son los que más profesionales son de ese tema o los amateurs? En el deporte, ¿quiénes son los que más le pagan o los mejores contratos? ¿Los más profesionales o los amateurs? Joe, ¿cómo se vuelve uno un profesional aquí? Escucha, fortaleciendo la mente. En el fútbol te vuelves un profesional fortaleciendo la mente, pero fortaleciendo la musculatura del tren inferior. ¿Para qué? Para hacer las patadas más violentas que nadie ha vivido o que nadie haya visto. Si tú me pidieras un consejo, yo de uno solo, no negocies con el club de lectura, no negocies con eso. Yo es que no me gusta leer. No te gusta leer por la recompensa que tú piensas que genera. Pero si la recompensa fuera $150,000 al año o más, pregunta, ¿cuántos libros estarías dispuesto a leer a partir de hoy? Yo, ¿sabes qué? Yo nunca me he conectado. No pasa nada. A partir de hoy es otra vida. Pero a partir de hoy, hermano, no negocies tu éxito, no negocies tu futuro. ¿Quieres saber otra ventaja? Hay muchas personas haciendo este trabajo en la industria, pero la ventaja es que ellos lo hacen amateur. Cuando tú tomas la decisión de capacitarte a un nivel superior, te conviertes en un profesional, marcas la diferencia. Eres el Messi en vez del fútbol de Final Spencer. Eres el Ronaldo en vez del fútbol de Final Spencer. Eres el LeBron James en Final Spencer. Eres, cualquier deportista de eso que tú, eso, el nadador este, en este deporte, eso marca la diferencia. Yo, ¿y cuándo me sugieres que lo haga? todos los días. Todos los días. Porque los libros tienen la capacidad de hablarte a ti y descubrir en ti mismo eso que a veces no creemos, que eres un ser especial, que eres único, irrepetible, y que fuiste construido, ojo, a diferencia de los otros, con cadenas DNA diferentes, con huellas dactilares diferentes. Pero si fuimos creados a imagen de semejanza de un creador, quiero que sepas que tiene un mensaje de trasfondo. Tienes la capacidad de crear, pero tienes que desarrollarlo en tu mente, porque cuando lo creas en tu mente, lo creas en el exterior. Adelante, ¿alguna preguntita? Gracias, Alex.
Gracias a ti por tus consejos, Joe. Muy amable.
Por aquí,
gracias.
Gustavo Zambrano, hermano mío, ¿cómo está usted?
Oiga, Gustavito, muchacho, el exterminero. Dime cómo está, si está
¿cómo
aquí
está usted, hermano? Bien. Oye, gracias por tus palabras. Y sabes qué, qué bueno que me descubriste un secreto que yo tenía para mí aquí en este conference call, ¿verdad? Y que yo realmente lo pongo mucho en práctica y lo digo en mi conference call también cuando me toca darlo. Y es la manera cuando el cliente nos pregunta, ¿y cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale eso? Y la gente empieza, Les he dicho mucho a mis compañeros la fórmula mágica que la aprendí de ti hace mucho tiempo. Señora María, señora Rubia, ¿cómo quiere que se haga su pago? ¿Cerquita de 50 o por debajo de 95? Ay, qué bueno que tú has dado la clave, porque realmente funciona. Le funcionó a Joel, le funciona a Gustavo Zambrano. Vamos a implementarlo. Creo que es maravilloso y gracias por esa orientación magistral. De verdad que mucho que aprender. Asumo el compromiso de la lectura más frecuente, porque realmente también yo siempre digo que para escuchar, para ir en mi carro rodando millas y millas escuchando tonterías con el perdón de los o el respeto a los puertorriqueños, de sus cantantes que nada que ver, o de los colombianos, etcétera, prefiero un audiolibro, prefiero una oración, porque es lo más recomendable. Entonces, verdaderamente, voy a asumir ese compromiso aún más contigo y con la organización. Gracias, Joel. Mi saludo.
Gracias
para
Gustavo,
ti, para tu señora. Los quiero mucho, los aprecio, a tu niña. Que Dios la bendiga. Y bueno, hermano, nos vemos pronto.
Adelante, gracias, Joel. Gracias por ser mi ejemplo. Y quiero decir algo, porque no tenemos secreto, ¿no? Y yo sé que muchas personas me han preguntado, Joe, ¿y por qué ha incrementado la productividad de todo el equipo en general? Bueno, primero, porque hemos tomado la decisión de convertirnos en unos mensajeros brutales de esta actividad económica. Y indiscriminadamente decirle a todo el mundo una opción que existe, que es ética, que es legal y que es moral, para que pueda impactar la economía en sus casas. Pero, Gusta, te quiero regalar esto, hermano. Cambiamos el mensaje. ¿Te acuerdas de ese mensaje que yo escuché hace 6 años? Pegadito para 50, pegadito para 100, un intermedio. Hace unos meses, Gustavo, prácticamente hace un año, empecé a trabajar con el equipo a cambiar el mensaje. ¿Por qué, Joey? Porque si estamos haciendo un proceso de doble alternativa, que es el ejercicio que hay aquí representado, ¿qué tal empezar un poquito más elevado para descubrir al cliente? Porque en venta hay un refrán muy real que para bajar siempre hay tiempo, ¿verdad? Mentira. Entonces, ahora viene la modernidad, te la voy a decir también, porque yo quiero que tú te vayas y todos aquí se vayan a otro nivel. Cuando el cliente ahora me pregunta cuánto me va a costar, le digo así, anótala. No cambies ni una frase, practícala, no la cambie. Mira, voy para allá. Excelente su pregunta, porque en la economía actual lo más importante es saber cuánto vamos a invertir. Primera frase que tenemos que trabajar: invertir, no pagar. La gente está cansada de pagar y la palabra pagar genera mucho dolor en la humanidad o en la comunidad completa.
Excelente su pregunta, mi señora, porque en la economía actual lo más importante es saber qué vamos a invertir por paz y tranquilidad. En su caso en particular, ¿de cuánto estaríamos hablando para esa inversión mensual para tener paz en su corazón y dejar paz y tranquilidad a los que más usted ama? Voy para la frase, ¿pegadito para 100 o para encima de 100 esa inversión mensual? Y nos callamos la boca. Joey, ¿le quieres vender 100? No, porque 100 no los tiene, me lo va a decir. Quiero descubrir dónde él está parado financieramente o qué está pensando en inversión por paz y tranquilidad. Joey, y si te dice, no, yo no puedo 100, empiezo a bajar las escaleras. Yo nunca he bajado las escaleras de dos escalones en dos escalones. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de caerme. Y si me caigo, o me puedo fracturar un hueso, o puede pasar lo inevitable, o puedo quedar muy mal parado. Entonces, cuando me dice, no, 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 pegadito para 100 no puedo, ¿verdad? Te puede pasar, me dice, no se preocupe, mi señora, por eso estoy aquí. Porque para usted sería más factible entonces entre 80 y 90, ¿correcto? Bajo $10, bajé un escalón. No, 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 tampoco, tampoco, tampoco. Yo necesito algo más económico. Mi señora, tenemos un plan básico. Pero para el plan básico sí necesito pedir una aprobación a mis superiores, porque son ellos los únicos que pueden autorizar. Mi señora, si nos aprobaran el plan básico el día de hoy, que es el de inversión de $2 al día, que a propósito, señor Zambrano, aquí en el área de Texas, con $2 al día de inversión, ¿qué puede uno comprar o resolver en la economía actual?
Echarle gas a la troca.
Y si le echas gana a la tropa, señor Gustavo, y le da gana de comerse una croqueta, ¿le alcanzaría? ¿Cierto que no?
No, no alcanza, señor Luis.
Cierto que $2 en la economía actual ni nos hace más ricos ni nos hace más pobres, ¿verdad, mentira?
Eso puede ser, se
Pero si el
ajusta.
día de Pero si el día de hoy usted calificara un programa que le diera paz y tranquilidad en su corazón y para su familia, con esa inversión básica que no alcanza ni para la troca ni la croqueta de $2, ¿habría algún otro problema por el cual no hacer esto hoy? ¿Sí o no? Y nos
No había
callamos la
problema.
boca.
Así es.
Fantástico. Entonces déjeme hacer la llamada para ver si nos aprueban. Por favor, señor Zambrano, cruce los dedos y los pies. Y pongamos esto en oración, ojalá y mi supervisor tenga un cupo de disponibilidad. Y haces la llamada mágica. Familia, $2 al día por 30 días son $60. Yo no mencioné la palabra 60 porque aprendí en otro libro. Fíjate que te lo digo para que veas que nada es mío, lo he aprendido. Aprende a ridiculizar el dinero. Fractúralo por días. Se ven montos muy pequeños, se visualizan desde su perspectiva de vida de todos los días y da ganas de tomarlo, pero lo más importante es que genera paz en el corazón, que eso sí es factible y que él lo puede mantener, porque no alcanza ni para echarle a la troca, fíjate las palabras que utilizo, la misma que usó el cliente, ni para comprarle una croqueta después de echarle gasolina a la troca porque te quedaste sin dinero. Y los clientes te van a decir, no, si es $2 al día, sí. Pido autorización y le digo, vamos a escribirlo aquí, escribo 60 dos, y le pongo al lado $2 de inversión diaria y de aquí no nos vamos a salir. Pero como hombre sabio que veo que usted o mujer, lo más seguro que ahora quiera saber, bueno, ¿y cuáles son todos los beneficios por cada dólar? Fíjate, no hablo de los 60, por cada dólar que voy a invertir todos los días. ¿Verdad que sí? Sí. Déjeme mostrarle. Familia, la gente le ha dado por empezar a aplicar. Se ha convertido en una locura. Y adivina qué, genera altos ingresos. Porque $60 por 12 meses, que es el anualizado, son 720. 720 por el 70%, ¿qué ganancia genera? 504. ¿Sabe qué otra matemática hice para coger la energía en mi ser? Cogí los 504 de ganancia, lo dividí entre 8 horas laborales, que es el promedio de trabajo que hacemos todos en cualquier actividad. ¿Y sabe cuál fue mi sorpresa? $63 la hora. Y si yo te preguntara, a partir del día de hoy, por un ingreso promedio por hora de $63, ético, legal y moral, ¿qué estarías dispuesto a hacer y cuántas horas valdría la pena emplear todos los días de nuestra vida? ¿Y sabes lo que yo dije en ese momento? Me quedo hasta dormir en casa de los clientes para leerle un libro de cuentos de hadas y duerman en paz. ¿Está bien? Entonces, ese es el secreto más actualizado que hemos empezado a poner en práctica y lo quería también compartir con todos ustedes para que también lo puedan practicar, porque el sol sale para todos. Y tú también eres especial. Adelante, cualquier pregunta.
Joel, es que casualmente, ayer casualmente en el Conference Call tuve la oportunidad de compartir una lámina que yo la trabajo, y mi prima inicial, en todos los casos, parte de $70. Pueden revisar el chat a los compañeros y ver que mi prima inicial, en todos casos, parte de $60, porque yo le he dicho al equipo, hay que ponerle valor a mi trabajo, y mi trabajo, la hora comienza allí, desde $60 la prima inicial. Adelante, otro compañero. Gracias, Joel. Feliz día.
No, gracias a ti.
Gracias a ti, Joel. Adelante. Joel, buenos días.
¿Cómo estás, Joel?
Buenos días. Joel.
Hola, buen día, hombre. Gracias. Qué hermoso que estuvo todo esto. Fue imperdible. Ojalá que esto, esta grabación se pueda compartir después. Gracias por sus comentarios sobre La Trampa del Trabajo, ese libro es excepcional, y después se hace otro libro, sin decir el título, de Oppenheimer, sobre cómo los robots nos van a reemplazar, pero realmente la sensibilidad de un agente con un anciano y ayudándole, y pasando por su casa, ¿no? Una vez para llevarle la póliza después y ya establecer un vínculo de apoyo, ¿no? Todo lo que has dicho, hombre, excepcional, te agradezco muchísimo, ha sido muy buena tu conferencia, y sobre todo, hombre, ojalá, yo soy de Argentina, ojalá algún día nuestros pueblos sean libres de verdad, ¿no? Dame un abrazo y gracias.
Bueno, no, gracias a ti, un abrazo grande y es un placer, de verdad, bendiciones, hombre, claro que sí.
Vamos a la orden, Joel. Permiso, equipo, vamos a organizarnos en algo, por favor. Porque sé que todos queremos ahí conversar y hablar. Carmen Odom, por favor, la palabra para ti y luego a Yensa.
Buenos días, Joel. Buenos días a todos. Joel, solamente cortito para agradecerte que estás compartiendo todos tus conocimientos y experiencia y sobre todo esa fuerza, esa energía, ese entusiasmo que tú irradias, que nos contagias. Y también que haces extensos tus secretos, tus técnicas de negocio de ventas que tú y tu equipo desarrollan. Eres grande y mi equipo y yo te agradecemos tu presencia en esta sala de nuestro conference call. Varón, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por todas tus enseñanzas de esta mañana.
No, gracias, Carmencita. Y les voy a decir otro secreto. Y el secreto es este. ¿Y por qué abres abiertamente todo el conocimiento? Bueno, porque voy a hacer público este mensaje. La señora Cristina Garzón, ella no sabe que yo sé esto, pero yo lo sé todo. Estaba fuera de un Navarro haciendo encuestas y contactando a seres humanos. Y una muchacha que apenas comenzaba en nuestro equipo, la vio bien uniformada, bien profesional y haciendo una labor de ese tipo. Y ella, sin conocerla, a la muchacha le preguntó, yo también estoy en Lincoln, ¿de qué equipo eres? Del equipo de Joel. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Tremendo! ¡Ah, excelente! No sé qué cosa. Y ella le preguntó, y cuénteme cómo está. Y le dijo, mire, venga. Y tuvo esa paciencia, esa amabilidad y esa gentileza tan grande combinada con esa humildad de darle un mínimo de entrenamiento a esa muchacha, que gracias a eso sintió y vio que es posible y que ella lo puede lograr. Familia, somos un equipo fuera de serie. donde nos compartimos y nos ayudamos tanto y no nos imaginamos el impacto que podemos generar en otras personas. Gracias, Cristina Garzón. Eres especial y de verdad lo quería hacer público para que sepan la calidad de gente que tienen a su lado. Adelante.
Excelente. Allensa.
Hola, muy buenos días, señor Joel y todo el equipo. Pues le agradezco muchísimo tan enriquecedora conferencia. Me da una expectativa y una visión extraordinaria del negocio y venezolana. Ha conmovido.
¿Cómo? Oye, te la debo. Joel.
Y mucho que aprender de usted. Muchísimas gracias.
No, un placer. Está en las manos de los mejores. Adelante.
Por aquí, bueno, Joel, de Yuri.
Dímelo, salvaje. Entonces.
Oye, Joel, muchas gracias por tan brillante conferencia. ¿Qué decirte? Sin chauvinismo ninguno, porque somos cubanos, pero hacía rato no veía yo el chat con tantas ganas de participar todo el mundo. Evidentemente, brillante tu exposición, pero no solo la exposición, sino tu humildad y tu deseo de que todos salgamos adelante. Ya estoy aquí vestido de Superman, como tú dices, a buscar a nuestros clientes.
Superman, una técnica médica. Para que lo tengan presente y ayuda a liberar los temores, te voy a decir dos. Una, la postura de Superman genera gran energía. Cuando estés cuando te bajes de tu automóvil y te dirijas a una casa, ponte las manos en la cintura, como lo hace Superman. Echa tu espalda para atrás, levanta tu cabeza y vibra en esa sensación. Eso es transformador. Y te voy a decir otra. Y te voy a decir otra que la gente no la sabe y la ha visto, pero no la entiende. En la película King Kong, el gorila, cuando está en la cúspide del edificio y lo están bombardeando para matar a ese, ¿qué hacía King Kong? Se daba piñazos en el medio del pecho, ¿sí o no? Porque en el medio del pecho, familia, a nivel del tendón, está el timo. Y cuando tú te das piñazo en el pecho, en el timo, eso estimula, escucha, una energía de euforia y una guapería, como decimos los cubanos, que te hace tomar decisiones que a veces, sin ese estímulo, no fuéramos capaces de hacerlo. Entonces son dos pequeños detallitos fisiológicos que funcionan muy bien, ponlos en práctica, te van a ayudar también. Gracias por eso.
Gracias, hermano, gracias.
Bueno, Joel. Gracias a todo el equipo de trabajo. Ha sido una realmente conferencia histórica. Sí está grabada, sí va a ser compartida con el equipo de trabajo. Nuevamente, líderes, tenemos la humildad que más destaca este caballero de poder compartir con cada uno de ustedes qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que lleva con su gente, qué es lo que implementa con su equipo de trabajo. Como bien lo menciono, somos un equipo, manejamos un solo sueño. Representamos la mejor compañía de gastos finales de la nación. No la número 2, la número 3 o la número 10, la número 1. Ya con eso tenemos toda la energía para ganar en grande. Joel, gracias, eres grande. Tu humildad te distingue, tu humildad te hace más grande de lo que realmente eres. Te agradezco muchísimo toda esta información tan valiosa que has compartido con el equipo de trabajo. Todos quieren hablarte, todos quieren estar ahí pegados, estaríamos aquí hasta el mediodía, 2 de la tarde, pero hay mucha gente esperándonos, así que, Joel, un abrazo, hermano, te quiero muchísimo. No,
gracias, José, y quiero cerrar así. Familia, cuando José me escribió, no pude resistir la invitación, y les voy a decir por qué. Porque en mi primer viaje estuve sentado al lado de ese caballero, y sin conocerme de nada, sin nunca haber compartido una información previa conmigo, ni saber incluso ni cuál era mi propósito, ni a lo mejor si lo iba a hacer o no lo iba a hacer, simplemente vio un ser humano que tenía ganas también de transformar su vida, compartió conmigo sus ingresos. Escucha, abrió su portal y me lo enseñó personalmente. Y yo no lo podía creer, porque este país es de misterio. Y la gente no dice lo que gana. Primero, por miedo a que tú seas competencia. O segundo,
porque el orgullo lo patea y siente que no está ganando lo suficiente para lo que él vale. Y eso José lo hizo conmigo hace 7 años atrás. Y si en algún momento has tenido el pensamiento que tú no puedas tener ese ingreso igual o casi casi igual a esa persona porque te lleva una ventaja en tiempo, hoy yo te puedo certificar que no. Porque en este último viaje que estuvimos juntos, tuve la oportunidad de estar al lado de José y decirle, José, ¿sabes qué? Ese número que me enseñaste ese día, o esos números porque me enseñó varios códigos que tú puedes tener porque trabajes en diferentes estados, ese número de aquel día, hoy, en nuestra vida y en mi familia, fue una realidad. Yo creo que fue un impacto visual tan grande que la mente lo seteó y lo puso como un enfoque de meta. Familia, no están con cualquier equipo, no están frente a cualquier liderazgo. De verdad, José, gracias, porque impactaste en mi vida como no se lo imagina. Y estoy y estaré para ti mientras me necesiten y Dios me dé energía. Que Dios me lo bendiga y gracias por la oportunidad.
Gracias, José. Nuevamente, perdón, Joel. Gracias. De verdad, aquí para todos, campeones, la calle nos espera, cerramos hoy la segunda semana con todas, un abrazo, que Dios me los bendiga y como siempre líderes, nos vemos en la cima, muchísimo éxito para cada uno de ustedes.